vidas.
Mira, yo he nacido en Tel Aviv en 1923. Todavía no existe Israel. Este fue un país que se le llama Eretz Israel, o los ingleses le llamaban Palestine, porque ellos han conquistado esta parte del mundo desde los turcos, los otomanes, y entonces tenía un mandato, y además todo el idioma oficial fue inglés, hebreo y árabe. Y casi todo el gobierno fue todo en inglés. Yo tenía hasta un pasaporte inglés. Hemos tenido la libra inglesa como dinero. Bueno, yo estudié ahí desde jardín de infancia, después el colegio público hasta 14 años, y después, entonces le hemos llamado gimnasio, hasta 18.
¿Siempre vivía en Tel Aviv?
No, vivía en Ramat Gan. Uh-huh. ¿Conoce? Sí. Que es casi parte de Tel Aviv, que tiene la frontera, no es frontera, es como está ampliado Tel Aviv.
¿Cuál era el origen de su familia?
Mira, mis padres han venido de Polonia, pero esta parte de Polonia fue también antes Rusia. Pero no conocían uno a otro en Polonia, porque cada uno vino de otra ciudad. Se han conocido en Israel, se han casado ahí, y yo y mi hermana hemos nacido de este matrimonio. Mi madre vino a Israel porque ella estudió en la gimnasia hebrea en una ciudad que se llama Częstochowa o Częstochowa. Mi padre ha dejado la casa porque su padre fue muy, muy religioso. No, fueron 15 hermanos. Pero como no ha dejado, por ejemplo, en sábado, ni mover una silla, ni limpiar la mesa de las migas, fue muy estricto. Entonces, 4 hermanos, 2 han ido a América y 2 han ido a Israel. Y han dejado la casa porque no podían aguantar esta vida tan, tan fuerte. Porque él fue un rabino que estaba todos los días en la sinagoga enseñando a niños el Torah, leer y todo. Y la familia, los únicos ingresos que tenía, porque mi abuela tenía una mantequería de ultramarinos, y de este vivía toda la familia. Me han dado educación muy buena. No fuimos religiosos, pero la tradición sí, siempre. Todas las fiestas. El único día que me fui a la sinagoga fue Yom Kippur. Yo me acuerdo hasta hoy día que yo no he perdido ni un kol nidre. Siempre mi padre me llevó para escucharlo. Cuando tenía 8 o 10 años empecé a aprender a tocar el violín. Y mi hermana el piano. Y toqué el violín 12 años. Cuando tenía 15 o 16 años, entré en la Haganá. Entonces empecé la Haganá. Mis padres no lo sabían, fue todo secreto. Pero siempre tenía una excusa para ir. Y ahí he llegado primero no sé cómo se dicen en español, tenía un grupo pequeño que yo estaba encargado de ellos que se llamaba Kitá. Mefakedet Kitá. Yo fui Mefakedet como sargento. Y después, ya más adelante, tenía como comandante, tenía tres Kitot. Dos de chicos y uno de chica.
Cuéntenos, ¿cómo era la gana?
La gana muy bien, porque, claro, hemos querido tener un país, y un país libre. Y no fuimos libres, porque estuvieron los ingleses. Además, ellos siempre para mandar ahí, siempre han dicho que los árabes y los judíos se chocan entre ellos para que ellos puedan venir como salvadores y separarlos. Entonces, yo estuve ahí en la Haganá hasta el año 48, cuando hemos tenido la independencia. Ya tenía un hijo. Sí, porque yo me casé en el año 44 y mi hijo mayor nació en 46. Como fui comandante, querían que yo siga en el ejército israelí. Pero como tenía un hijo, he dicho, mira, yo necesito a alguna mujer que cuida a mis hijos. No me importa seguir en el ejército. Pero, y entonces el ejército no pagaba nada, fue todo voluntario. Así que yo, la única cosa que he hecho en la mili es que yo fui entrenadora o instructora en el ejército, en el primer curso de comandantes mujeres en el ejército. Pero cuando terminé el curso, ya tenía que despedirme porque no podía saber solo con un salario de mi marido, que él trabajaba también en la Haganá, pero trabajando, cobrando. Tener una mujer y tener una casa fue muy difícil. Entonces,
¿dónde conoció usted a su esposo?
En el gimnasio. Él fue 2 años mayor que yo. Uh-huh. Y me ha conocido como yo tocaba el violín. Y siempre cuando había reuniones en el colegio, yo tocaba el violín. A propósito, tengo todavía el violín aquí. Y ahora lo quiero vender, ¿sabe? Porque nadie de la familia no lo toca. Ni los nietos, ni los hijos. Tengo 5 hijos, ¿sí? 12 nietos. Y 2 bisnietos. Y ninguno toca la guitarra, 2 tocan el piano, pero el violín ninguno. Y como este violín lo ha hecho a mano, sí que él lo ha hecho en su mano, entonces mi violín es de 1933. Fíjese.
Pero bueno, eso es una herencia que es importante que se conserve.
Es una herencia y es una joya.
Es una joya.
¿Sabe? Porque yo he visto, por ejemplo, en internet que un violín hecho del mismo señor, que se le llamaba Chaim Rapoport, lo venden en Estados Unidos porque la mayoría de los violinistas en el Filarmónica de Israel compraban de él sus violines. Porque él lo ha hecho en estilo italiano, muy bueno, muy bueno. Tenía voz, tenía sonido fenomenal. Y yo no sabía, de repente me ha ocurrido, digo, ¿para qué está ahí muerto de risa? Si nadie no...
¿Usted no continúa tocando el violín?
No, ya no. Mi marido ha dicho que él vino en vez de la música, que él ha entrado en mi vida y no me ha dejado. Bueno, ya me casé, claro, tenía un hijo, ya fue un poco difícil. Porque compañeros míos sí tocaban hasta en la filarmónica, pero yo no.
Dejó de tocar el
Ya.
violín.
Y nada, después ha nacido también en el año 50, mi hijo en el 46, el mayor. Mi hija, la segunda, nació en 1950.
Todos en Israel,
¿Eh?
siempre en
En
Israel.
Israel. Después el tercero en 55. El cuarto en 59. En el año 1960 hemos venido a Madrid.
¿Por qué decidieron venir a Madrid?
Porque mi marido quería, sabe que Israel ha hecho mucho exportación de citrus, de naranjas, de pomelos. Y entonces han empezado en Israel. Mi marido ha construido la primera fábrica de cartón ondulado, como se usan ahora, ¿saben? Las cajas
Sí.
para mandar a Inglaterra, Francia, Italia, las naranjas y los pomelos. Entonces, él tenía contacto con unos americanos que querían poner una fábrica igual en España. Como España también crece muchos citrus, muchos naranjas, mandarinas, pomelos no tanto. Y entonces hemos venido por eso y hemos pensado venir por 2, 3 años. Pero fue difícil, ¿sabe? Porque he dejado ahí la familia. He venido con 4 hijos. La quinta ha nacido aquí
En España.
en Madrid. Y en vez de 3, 4 años, estoy aquí a 50 años. Es mucho.
Drora, cuéntenos, usted trabajaba en la Haganá, también su marido estaba trabajando allí
Sí.
y él nos ha dicho que era un militar, él sí cobraba un sueldo como militar.
Sí, no, antes trabajaba directamente con Ben Gurión y le han mandado a Europa inmediatamente después de la guerra segunda, de la guerra mundial segunda,
Sí.
para comprar armas y para llevarlo a Israel antes que fue la independencia. Y tenía que arriesgarse, ¿sabe? Primero había que comprar barco. Después tenía que comprar máquinas no sé cómo se llama, máquinas con doble paredes, ¿sabe? Y entre las dos paredes metían las armas y la toda parte, no solo rifles, también de ¿cómo se llama? Máquinas, metralladoras, todo este. Y entonces él trabajó en Checoslovaquia, en Alemania, en Holanda, y hemos vivido un año ahí, que la Haganá nos ha mandado ahí un año.
¿Usted siempre le acompañó en los viajes?
¿Cómo?
¿Usted siempre le acompañaba en los viajes?
Sí, siempre, siempre. Y he tenido en la casa para aparecer como un industrial, ¿sabe? De nivel alto, que no sabían qué hacemos ahí.
Claro.
Pero fue bastante arriesgado, ¿sabe? Pero bueno, estuvimos ahí yo un año, él estuvo 2 o 3 años. y hemos vuelto en Israel, entonces él ya ha dejado el ejército.
¿Cuándo dejó el ejército?
¿Eh?
¿Cuándo dejó el ejército su esposo? ¿Cuándo dejó el ejército?
Yo creo que fue en 1950 o 51. Él también fue comandante. Yo he recibido, no sé cómo se dice en español, Otagana y Otzvagana de Israel. ¿Hablas un poco hebreo?
No, entiendo algunas palabras.
Ah, ya, ya. Entonces ya empezó con la vida particular.
Sí. ¿Fue cuando?
Y yo cuando he venido aquí tenía ya 4 hijos. Pero mi marido, como trabaja con los americanos, ha tenido un sueldo bueno. Y yo me fui, yo no sabía español. Me fui enseguida, primero una profesora particular que vino todos los días. Y después he cogido un año en la Complutense, había curso para extranjeros.
¿Y usted iba a esos cursos?
Sí. Y en la comunidad empecé a enseñar voluntariamente a los niños hebreos.
¿Y esa comunidad, nos puede contar cómo era esa comunidad?
Fue muy pequeña, ¿sabe? Uh-huh. Muy pequeña. Fue primero en la calle, ay, que no me acuerdo el nombre, en un tercer piso, ¿sabe? Uh-huh. Y después han construido donde está ahora. Uh-huh. Y yo enseñé ahí como casi un año. Porque, claro, yo la educación que yo tenía no es como la educación en diáspora, ¿sabe? Fuimos siempre muy libres, ¿sabe? Siempre mezclado en los colegios niños y niñas, ¿sabe? Y entonces he dejado este porque tenía un poco choque con la comunidad, porque yo he preparado una fiesta muy grande para Purim con los niños que le enseñé hebreo.
¿Usted enseñaba en el colegio?
No,
no existía,
en la sinagoga. Entonces yo he preparado no solo una fiesta, como un teatro, con Esther Amalcá, con Ahasverosh, con Mordejai, todo este. Y entonces, 2 días antes, me vienen de, no me acuerdo si fue el, el presidente de la comunidad o otras, no, otras personas, y me han dicho, mira, se ha muerto el rey de Marruecos y no podemos hacer esta fiesta porque van a decir en Marruecos que los judíos en Madrid hacen fiesta por la muerte del rey. Digo, mira, yo no tengo la misma educación que vosotros. Una cosa no tiene que ver con la otra. Esta es nuestra fiesta, de, no de ahora, de hace miles de años, y yo quiero hacer esta fiesta. Y como no me han dejado, digo, buscáis otra profesora.
¿No volvió a dar clases?
Yo no he vuelto, no.
Para esta comunidad, ¿recuerda usted quién formaba la comunidad? ¿De cuántas familias estamos hablando?
Bueno, fueron muy pocos, ¿sabe? La sinagoga fue en un tercer piso, como si está casi como flado, ¿sabes? Uh-huh. Hasta que después Fago ha dejado construirla. Además, muy amigo nuestro fue el arquitecto de la sinagoga de ahora, ¿sabes?
Sí.
Esta que está en la calle Balmes.
Sí, sí.
No existía cuando yo he llegado en 60, no. Yo no sé si 3 o 4 años más
Un
tarde,
poquito más tarde, sí.
más o menos, no me acuerdo la fecha. Pero yo en mi casa, mira, hemos celebrado todas las fiestas de Israel con toda la familia, todos mis hijos, mis nietos, todos vienen aquí, celebramos Rosh Hashaná, Sukkot, Hanukkah, Purim y Pesaj. Y yo hago la comida típica que hacen en Israel, no en Marruecos,
Claro,
¿sabe? Porque es completamente
diferente.
distinto. Mi madre fue una cocinera fenomenal, ¿sabe? La pobre se murió muy, muy joven, tenía 48 años. Y yo tenía 19 años. Pero mi padre, como él sabía también mucho de cocina, me enseñó todo. Y hasta hoy día, cuando, por ejemplo, ahora en Pesaj, he hecho las bolas de harina de matzah, ¿sabe? Hago los huevos duros en tipo jaminados. ¿Sabe? Porque lo dejo cocer como 8 horas en agua con la piel de la cebolla y con un poco de aceite y sal. Y sale marrones como si tenía baño de chocolate. Porque este año he prometido llevar un huevo al pollero donde yo compro. Y había un matrimonio así de 70 años y dice, ¿qué? ¿Le traes una ciruela? Digo, no, es un huevo. Entonces, ¿usted le ha bañado en chocolate? Digo, no, tampoco. ¿Y cómo tiene este color? Digo, porque yo le he cocinado como 8 horas. Dice, usted tiene que ser una cocinera estupenda. Hago este con sal. Después hago, ¿sabe qué es gefilte
Sí,
fish?
sí.
Hago la sopa con las bolas de matzah. Y después hago mitad cordero asado, mitad pollos, porque no todos le gustan. Y después hago una tarta kasher le Pesach, sin harina, sin levadura, solo huevos, azúcar, chocolate y nueces, nada más. El jarocet lo hago yo también
Usted también lo
sola.
hace.
Sí, porque este me lo enseñó mi padre.
Podemos volver un poco atrás y volvemos a Israel, a esa época donde usted estaba en el ejército, donde estaban luchando por la independencia. ¿Nos puede recordar momentos, esos momentos que usted
Sí,
estaba viviendo?
mira, es que fuimos idealistas, ¿sabe? Hemos querido tener nuestra patria y fue muy difícil porque los ingleses no sabían que existe la Haganá, o a lo mejor sabían, pero nunca, muy raras veces los han encontrado. Entonces yo me acuerdo, hemos hecho muchos entrenamientos. Y yo como comandante hemos, por ejemplo, andado de pie de Tel Aviv a Jerusalén, con la mochila y todo, como si fuera un ejército.
Claro.
Otra vez hemos ido en el desierto para entrenarnos, para saber andar sin agua, bueno, siempre hemos llevado agua con nosotros y además armas. De repente hemos visto parte del ejército, ¿no? O 2 o 3 coches con soldados británicos, con su comandante, y nos han parado. Y empezaban a buscar en las mochilas que tenemos. Entonces todos los comandantes hombres me han dado las armas y yo he puesto todo en mi mochila. Porque hemos pensado que de mujer no van a buscar. Total, que al final sí lo han encontrado. Entonces, lo han llevado todo, le han tomado todos mis datos y no me han arrestado en el acto. Nos han dejado como fuera una excursión normal. Después estaba yo embarazada y como un mes antes que ha nacido mi hijo, de repente vienen el ejército británico, surrounda la casa. Yo vivía en el cuarto piso y empezaban a subir arriba y querían arrestarme. Mi marido, como de la gana, sabía qué pasó. Entonces él vino como si fuera un pintor para pintar las paredes del piso. Y yo tenía un miedo porque yo tenía en casa, mi padre fue constructor, y él me ha hecho unos escondidos en la cocina debajo del suelo. Por ejemplo, en la ventana, como la pared de fuera es ancha, en el medio me ha dejado y encima fue una tabla de mármol. Y dentro había pistolas y nos ha traído estas pistolas comandantes del ejército americano que han venido de vacaciones a Israel. Bueno, no fue Israel, fue todavía el mandato inglés. Y había una terraza enorme, casi todo el edificio pertenecía a mi padre. Entonces él ha hecho ahí, como se está trabajando, un montón de arena y dentro había pistolas también. Y yo estaba tiritando, digo, ¿este que me coge? Dice, lo sentimos, pero te vamos a arrestar. Entonces mi marido entró, dice, pero señores, ¿no ven que esta señora dentro de una semana va a dar la luz? Está embarazada. Ay, perdón, perdón, lo dejamos, volvemos en 2-3 meses después que va a tener el niño. Este fue un episodio que nunca lo olvido.
Tremendo, tremendo. ¿Seguía usted trabajando en el ejército después de haber tenido a su hijo?
No, ya no, he ya dejado así porque yo no podía tener una mujer en casa, pagarle un sueldo y estar todo el día fuera de casa. No podía, entonces lo he dejado. Después he cogido un trabajo como secretaria, como hablé bien inglés y hebreo y hasta árabe. Ahora no me acuerdo nada, pero en el colegio hemos tenido la opción o aprender francés. Inglés fue obligatorio. Pero después o francés o árabe. Entonces yo he cogido árabe. Y sabía leer y escribir y todo, pero inglés no olvidé porque seguía leer y hablar, pero árabe fue muy... Además, sabe, el árabe literario es completamente distinto que el árabe hablando en la calle. Entonces no tenía posibilidad de practicar,
claro.
Así que le he dejado. Y después, cuando he venido en España, tenía que aprender español. Y fue bastante difícil, pero al principio yo me acuerdo que hablé todo en presente. No sabía ni futuro ni pasado. Pero bueno, y me ha hecho mucha gracia porque Los españoles le han gustado como yo hablo y no me querían corregir. ¿Sabe? Además, cuando hemos tenido la guerra de el 67, que fue como la guerra de 6 días. Y yo siempre he puesto la bandera de Israel en mi coche. Primero, conduciendo una mujer aquí en España hace 50 años, nadie no podía creerlo, ¿sabe? Cuando yo he pasado siempre me han aplaudido. Y además cuando he visto la bandera todavía más.
Cuando usted llega a España, todavía Franco está. ¿Usted como israelí sintió antisemitismo?
No, nada, nada de nada. Al contrario, por ejemplo, cuando hemos tenido el Yom HaAtzmaut y siempre hemos hecho una fiesta en casa para amigos, hasta amigos cristianos también. Entonces, Franco ha mandado de la Guardia Civil gente que estaban cerca de la casa para que no nos pasa nada. No hemos tenido jamás problema. Cuando mis hijos han ido al colegio, un poco, sabe, al principio han estudiado que los judíos han matado a Jesús. Y este fue un poco problema. No sé si mi hijo mayor le he contado que el primer día que él fue al colegio, ¿sabe la ceremonia de abrir el colegio
Sí.
este año? Bueno, todos los años, se van todos a la misa, ¿sabe? Para empezar, para rezar. Y entonces todos los niños, con los profesores incluidos, se han rodeado y él se quedó tieso. Y los alumnos dicen, Ronnie, Ronnie, ¿qué pasa? ¿Por qué no arrodillas? Y dice, porque yo no soy cristiano, soy judío. Pero ¿eres judío católico o protestante? Y dice, ni una ni otra, soy judío. ¿Y por qué no cambias la religión? Y dice, ¿por qué tú no cambias tu religión? Bueno, vamos a preguntar al cura cuál religión es más importante. Entonces han ido a hablar con el cura y el cura le ha dado toda la razón a mi hijo. Le ha dicho, mira, cada uno, cuando tiene su religión y lo cree en esta religión, no debe de cambiarlo. Si él cree solo en un Dios, ¿qué cree? ¿Vosotros creéis también en Jesús, en María, en el Espíritu Santo, todo este? Y Aarón le ha dicho, si tú vas a tener algún problema con algún alumno, vienes a hablar conmigo.
Increíble.
Y fue muy bonito, sí. Por eso te digo, yo nunca no he tenido problema, ni mis hijos. Y te cuento otra cosa curiosa. Mi hija le gustó mucho los higaditos, como hacemos los ashkenazí, ¿sabes? Con matzah. Y entonces en mi casa 8 días hemos comido solo matzah. Entonces al colegio, en vez de llevar un sándwich, llevaba dos matzas y dentro los higaditos. Y las niñas, entonces sí, fue en un colegio solo de niñas, como antiguamente
Antiguamente.
fue. Ay, déjanos probar, lo dejan. Uy, te damos nuestro y me das tuyo. Dice, no, yo solo mío. Bueno, al final preguntan, ¿pero cómo está hecho? Y me dice, mi mamá lo hace con higaditos de pollo. ¡Uh! Con higaditos de pollo. Llévalo, llévalo, no queremos. Porque para ellos entonces, hace 50 años, pensaban que gatitos es para gatos o para perros. Y este fue curiosísimo.
¿Cómo vivió usted el día de la independencia de Israel? ¿Qué sentían, qué sintieron en Israel?
No, yo tenía contacto. Primero tenía ahí a familia, no tenía una hermana, tenía primos hermanos, tenía a tres tíos, porque mi padre, sabe, ha traído los dos. Bueno, lo ayudó mi marido, como estaba en Alemania, él se ha ido, entonces ya fue 48. Entonces se fue a hablar con el embajador de Israel y le ha dicho que quiere llevar estos dos hermanos de mi padre a Israel. Y le ha hecho un visado y todo y lo ha traído a Israel.
Y fueron a
Y dos primas, antes que fue la independencia, mi padre, como fue constructor, tenía trabajadores, ¿no?, de la construcción. Y entonces tenían los hermanos, tenía pasaporte inglés. Entonces fue la ley inglesa o británica que si uno de Israel se va fuera y se casa con una polaca o rusa o alemana, te digo antes de la guerra,
Sí,
antes de 39.
nueve.
Entonces tiene derecho a traer a su mujer. Entonces ha mandado dos chicos para se casan
Con sus
con mis
primas
primas y lo han traído
a
a
Israel.
Israel.
Entonces, gracias también al trabajo de su marido, muchos
Sí.
familiares pudieron salvarse.
Ha salvado dos hermanos y tres primos. Y mi padre ha salvado dos sobrinas suyas.
Cuando ustedes se enteraron de la Shoah, de lo que había pasado en Europa,
Mira, lo hemos enterado porque yo además estudié, yo no sé cómo se dicen en español. No es caligrafía, es que alguien habla y yo escribo.
taquigrafía,
¿Eh?
taquigrafía.
Taquigrafía, yo pensaba que taquigrafía es la máquina, no es
No,
a mano.
también es a mano.
Entonces, yo estudié en la universidad un cursillo de un año para aprender este trabajo. Entonces, también mi marido mandó varias personas de la Haganá. Le ha puesto el uniforme como soldados o soldadas inglesas y se han ido con el ejército inglés a Alemania, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a Polonia. Y cuando ellas han vuelto, nos ha contado todo y yo siempre
Escribía.
lo he entrevistado escribiendo, como yo te cuento a ti ahora con altavoz, pero entonces no había. Yo le he escrito todo, hasta he escrito a Moshe Sharet, ¿sabe quién fue? ¿No? Fue el primer ministro después de Ben Gurión. Después todas estas, había dos soldadas muy famosas que ellas han vuelto vivas de ahí, que le han mandado como soldadas, pero ellas han cogido judíos y judías y le han llevado al barco, que el barco fue siempre o en Italia, mayormente en Italia o en Francia. Y entonces le ha dado pasaportes falsos porque los ingleses no han dejado a los judíos entrar en Israel. Solo había un número limitado de personas. Así que hemos sabido de todo, pero no hemos podido hacer nada. Después de la guerra, sí, todavía, porque la guerra terminó el 44 y el Estado en 48. En estos 4 años ha traído bastante gente. Han alquilado o comprado barcos. Había este barco famoso Éxodo. ¿Sabe? Además, fíjate que el capitán del barco fue compañero mío del colegio. Y Shimon Peres, que es ahora el presidente de Israel, fue compañero mío en colegio. Fíjate.
Pues háblenos de esas figuras, ¿cómo eran?
Le conocía en el gimnasio. El otro estaba 2 años en el colegio público. Vino de Polonia, Shimon Peres. Su nombre fue Shimon Persky. Y de verdad es que fuimos crueles, que le hemos reído de él, como hablaba, casi no sabía hebreo. Pero como fue muy inteligente, ha aprendido rápido y fue alumno muy bueno. Y después que hemos terminado el colegio público, se ha ido conmigo también al mismo gimnasio. Y estuvo conmigo 2 años. Y después, como él pertenecía al grupo Anoar Aoved, yo no sé si tú conocías, fue un grupo igual como los revisionistas, uh-huh. Había un grupo de socialistas y él entonces pertenecía a los jóvenes o juventud socialista. Entonces se fue a estudiar, había un colegio fuera de la ciudad, en un pueblo pequeño que se llamaba Ben Shemen. Entonces se ha ido a estudiar ahí terminó el gimnasio. Y después hemos tenido contacto con él, como mi marido se fue a traer las armas y él trabajó como secretario de Ben Gurión. Lo hemos tenido conversación.
Nos habla siempre del gimnasio. ¿Qué es el gimnasio?
Gimnasio es como colegio mayor, uh-huh. Parecido, que es desde 14 hasta 18 incluido.
Y ahí estudió.
Y de ahí a la universidad. Pero entonces no había exámenes o como en todo el mundo ahora, para entrar en la universidad necesitas hacer un examen de entrada. Porque mis hijos, por ejemplo, han hecho aquí el, no me acuerdo cómo se llama este examen al final del...
Selectividad.
Además de este, tenían que hacer otro examen para entrar en una universidad americana, que se llama SAT, S-A-T. Y han aprobado todo, fueron muy buenos alumnos. Y enseguida le han aceptado. Y aquí mismo, a Gil, por ejemplo, le han dicho, ¿qué quiere estudiar? ¿Medicina o ingeniería? Porque ha sacado notas tan buenas.
Ustedes vienen a Madrid, se instalan en Madrid. Nos había comentado que querían quedarse 2 años y al final pues hicieron su vida aquí. ¿Sus hijos nunca quisieron volver a Israel?
Mira, cuando ellos han terminado ya la universidad, ahí en Estados Unidos, siempre han recibido una oferta de trabajo muy buena. En Israel fue bastante difícil ganar mucho dinero como empleado. ¿Sabe? En Estados Unidos pagaban fenomenal. Y después al mayor creo de la empresa de ahí lo ha mandado a una empresa en España, como sabía español perfecto, y a Gil igual. Primero trabajó en América y después trabajó aquí en Madrid.
¿Y su hija?
Y mi hija, mira, Mi hija estudió y también es muy, muy inteligente, mi hija. Ha sacado notas muy buenas. Fíjate, del primer año, lo ha hecho antes que fue a la mili. Cuatro de mis hijos han hecho la mili en
En Israel.
Israel. Elia, cuando ha hecho aquí el primer año de la universidad, entre 200, solo 5 han aprobado. Entonces, y ella lo aprobó. Y entonces, como la han llamado a la mili, se ha ido a Israel y estuvo ahí 2 años en la mili. Y fue sargento. Y el mayor fue comandante, pero sin las estrellas aquí, porque él no quería, y a ella también querían que sea comandante, y él ha dicho que con sargento basta, que ella quiere terminar los
Sus
2 años
estudios.
y seguir estudiando. Y entonces no le podían convencer, 2 horas estaban con ella para convencerla y nada.
Cuando estaban ustedes en Madrid, comentaba que su casa era
Embajada,
prácticamente era la embajada, ¿no?
pero siempre si ha venido algún ministro de ahí, siempre ha venido a nuestra casa, o este que fue Navón, Itzhak Navón, que fue presidente, vino a nuestra casa con la mujer, hemos hecho una cena para ellos. Cuando fue el día creo, de la guerra, estuve yo en Vitzo también. He hecho una merienda para todas las amigas de Vitzo y hemos celebrado. Yo tenía una radio así grande, especial, que hemos oído todas las noticias de Israel, porque aquí en la tele y en la radio no
No
han
han
dicho
dicho nada.
nada. Yo te digo que mi marido intentó, porque fue muy amigo entonces fue el ministro de Exteriores, de Franco todavía. Primero intentó que el AL va a tener permiso de aterrizar aquí y no ha salido nada. Yo quería trabajar en el AL y no me han dejado. Porque me han dicho que soy, ¿cómo le llamaban? Yoredet. ¿Sabes qué es Yoredet? Uno que deja Israel y se va a vivir en otro país, le llaman Yored, como baja. Entonces me han dicho, eres Yoredet, no puedes. Pero en otro lado, cogían aquí en la embajada chicas españolas que nunca no han nacido en Israel, no han hecho la Haganá, no han hecho la mili ni nada. Y este me dolía, ¿sabe? Pero bueno, mira, pero toda la vida mi marido y yo te digo que a veces hemos recibido cartas que ponía ahí para el embajador de Israel en Madrid. Fíjate.
Y cuando al final esas relaciones fueron reales, ¿cómo se sintieron ustedes como judíos,
No,
israelíes y
hemos
españoles?
alegrado bastante, ¿sabe? Mucho, que había por fin que había relaciones, porque después, ¿sabe qué pasó? Desde que han echado los judíos de España hace 500 años y pico, los religiosos no querían volver a España, no querían pisar una tierra de España. Por eso, por lo que
Por
pasó
el decreto,
entonces.
sí.
Y entonces cuando se han arreglado ya, fue mucho mejor, mucho mejor.
¿Sigue visitando Israel?
Sí, ahora para mí es más difícil, ¿sabe? He tenido un infarto. Me han sacado la vesícula. Me han puesto bypass, pero bypass para para que la sangre llegue a los pies. Tengo mala la circulación. Tengo deficiencia de los riñones. ¿Qué te digo más? He pasado mucho. Estuve más en el hospital, me he caído, me he fracturado una vértebra y dos vértebras se han chafado. Así que para mí necesito a alguien que viene conmigo.
Claro.
Y ya no tenemos.
Familia.
No, tengo familia, tengo una sobrina que es hija de mi hermana. Pero las dos trabajan y yo no puedo ir ahí con una persona. Ir a un hotel es muy caro y no puedo, con la pensión que yo recibo, es un cero. No puedo permitirme, pero yo intento cada 2 años lo menos ir por una semana o dos. Sabe, antes que mi hermana vivía, me fui más, pero después que ella se murió en julio, va a ser 2 años, solo me fui. Ella ha donado su cuerpo al hospital Hadassah en Jerusalén, sabe, para una investigación.
Sí.
Entonces me fui cuando se murió. Y después, a los 11 meses, le han devuelto el cuerpo para enterrarlo. Y a Dasa le han dado el permiso que se le entierren en Jerusalén. Así que me fui otra vez.
Doña Drora, ¿nos puede, dice que la estamos cansando,
No,
pero
estoy bien.
es apasionante su historia, es una historia muy, muy
Sí, es que
interesante,
mis hijos siempre
apasionante.
dicen: mamá, ¿por qué no escribes un
Y
libro?
sería muy interesante que
Sí,
escribiera.
porque soy historia viva.
Efectivamente, esa parte es una historia que es importante que las nuevas generaciones lo conozcan y que sigan
Ya.
conociéndola. Cuéntenos, porque era difícil, ¿no? Vivir en Madrid, donde apenas había una comunidad judía, donde la gente en esa época no sabía lo que era ser judío.
No solo esto,
Y
sabe
aparte
que
viene usted de
en
una sociedad.
Toledo, una vez que fui, no sé cómo hemos salido a conversar con alguien ahí y ha dicho: ¿usted es judía? Digo, sí, ¿por qué no tienes dos cuernos?
Cuernos.
Este me ha pasado. ¿Y qué más había así que? Ah, cuando yo digo soy de Israel, dice: ¿dónde es Israel? Y entonces yo, después de este, digo: yo soy de la Tierra Santa. Este lo sabían todo,
Todos.
o de Jerusalén, porque realmente Tel Aviv es 60 kilómetros de Jerusalén, no es tan lejos.
Claro.
Así que ya cuando he dicho este, uy, a veces han dicho: sí.
Estaba comentando también que participaba en Guiso, ¿no?
En Vizo,
Aquí
sí.
en Madrid. ¿Usted ha participado como miembro activo de esta comunidad?
Bueno, no muy activa, solo en las meriendas, ¿sabe? No, así algún trabajo no he hecho, ¿sabe? Pero tenía amigas, la mayoría ya no están. Es que tengo 86 años, ¿sabe?
Pero está usted muy guapa y muy joven.
No sé. Que siempre cuando voy a un médico nuevo y me ve los informes, dice: pero usted tiene tantas cosas, ¿cómo vive todavía? Dice: doctor, no me mira por fuera, tiene que mirarme por dentro. Ojalá que fue al revés, no tan guapa, no tan joven, pero mejor dentro que la cara y el aspecto.
Todo es importante, todo es importante.
Bueno, la única cosa que de verdad doy gracias a Dios es que la memoria no me ha dejado. Yo me acuerdo todo, todo, todo.
Y gracias a esa memoria podemos tener un pequeño testimonio
Sí.
de su historia. Para finalizar, Drora, me gustaría que nos dejara un mensaje para todas esas generaciones que no han vivido la historia que usted ha vivido, que se encuentran con una comunidad ya prácticamente hecha, que no han tenido que
Yo
luchar
creo
por un Estado.
que hace falta para la nueva generación. Creo que Israel está un poco atrasada con la publicidad de la situación, de la vida, de todo lo que está pasando con los árabes. Cuando yo fui pequeña, hemos tenido amigos árabes, ¿sabe? Y hemos vivido al lado y nunca nos ha pasado nada. Y ahora los árabes, que son mucho menos cultos que los judíos, no ahora, de toda la historia judía, sabe que siempre los judíos fueron mucho más intelectuales, mucho más cultos que otros pueblos. Y Israel no sabía explicar al mundo exactamente cómo está la vida y por qué está así, por qué luchamos tanto. Y todos olvidan que de verdad es que la historia, que si uno está buscando bien, bien en la historia, sabe que los árabes no han nacido en Israel. Bueno, hay algunos que han nacido igual como judíos que han nacido ahí, pero no fue su país. Su país fue Arabia. Jordania, por ejemplo, en mi tiempo no existía. Los ingleses lo han regalado a Abdala, que fue el abuelo, creo que, de este rey de ahora. Y sabe que este rey, su madre fue inglesa. Sí, no le explican nada. Por eso digo que es una pena que en Israel no saben explicar nuestros problemas en Israel. Y la verdad es que nos han echado de Israel a la fuerza. Primero fueron los persios, después los griegos romanos. Pero siempre, siempre había como 5.000 judíos que siempre vivían en Israel. Y nadie no lo sabe, nadie no lo explica. Igual como hay hasta ahora gente que no creen que fue Shoah, dicen que es una historia de los judíos.
¿Por qué cree usted que Israel no sabe vender su historia?
Yo no sé por qué. De verdad no sé por qué, pero me extraña mucho con tanta gente, tan inteligentes, tan cultos, tan estudiosos. No ahora, toda la vida. Y no sabían conocer a toda la historia de Israel, por qué hemos llegado a Israel, por qué este país pertenece a nosotros. No lo cuentan, no le escriben, no le dicen ni en la radio ni en la televisión nada. Tú sabes que aquí mismo la televisión española casi no da nada de Israel.
Sí.
Y es una pena.
Laura, muchísimas gracias por este testimonio.
Nada.
De verdad que ha sido un placer,
¿Cómo?
que
Había un
es un
placer,
placer
gracias.
hablar con